sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombia Andrín, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? ¡Con Chagarrando Pueblo, no! Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes de la película Sol Negro, le damos la bienvenida a la sexta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con la directora de este trabajo, Laura Huerta Millán, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hola, muy buenas tardes.
Yo de Laura puedo contar que nació en Bogotá, que hace 20 años está radicada en Francia, que es cineasta, artista visual y también tiene estudios en etnografía sensorial. En 2012 comenzó una serie de ficciones etnográficas con guiones en la antropología visual y documentales experimentales, Sol Negro, La Libertad, Jenny 303 y El Laberinto son las piezas principales de esta serie, premiadas en diferentes festivales a lo largo del mundo. Quiero comenzar con una aclaración que hiciste el sábado pasado con motivo del encuentro sobre la ficción etnográfica en Noches en Equinoccio. Y hablaste que la secuencia final de tu película Sol Negro fue rodada en el Teatro Faenza, en Bogotá, en el centro de Bogotá, uno de los teatros con más historia y más tradición en Bogotá y en el país. Y uno pensaría que asociando libremente que le estás haciendo un homenaje pues como a de pronto una cinefilia temprana o era una manera como de memorizar ese recuerdo que vos tenías de esas grandes salas o no de esas grandes salas sino por lo menos las salas del centro de la ciudad. Resulta que es sino todo lo contrario, no tiene nada que ver con esta conjetura mía, sino que el acceso tuyo al cine fue a través de copias piratas de una manera muy precaria y que tu acceso a una sala de cine era una situación bien peculiar. Pues, ¿por qué esta situación tan precaria del acceso a una sala de cine? Y digámoslo, las pocas veces que asistías a una sala de cine, ¿qué significaba para vos?
Bueno, pues tiene que ver con mis orígenes. Yo no vengo de una clase social privilegiada económicamente. Vengo de una familia donde hay un capital cultural grandísimo que mis papás me transmitieron, ambos son artistas. Pero cuando yo era niña vivíamos en condiciones económicas precarias y no acostumbrábamos ir al cine regularmente. Entonces ir al cine para mí era un evento muy especial, que era a veces porque estaba cumpliendo años o porque me había ganado algo. Era un evento muy específico. Entonces creo que mi recorrido profesional me tomó bastante tiempo asumir y aceptar que yo quería hacer cine, porque crecí con una idea de cine como de un formato lejano, inaccesible, y al cual tuve acceso más bien por otros medios diferentes de quizás una cinefilia más tradicional, de pasar muchas horas en salas oscuras de cine. Entonces, finalmente, lo que me acercó al cine fue una gran pasión por la literatura, por el relato, por la narrativa, y durante mi adolescencia tener la oportunidad de ver películas de cinearte a través de VHS, a través de DVDs piratas, a través de películas que pasaban tarde por la noche por televisión. Entonces, mi relación con el cine fue muy mediada por la televisión, creo, y por televisiones alternativas, ¿no? Entonces, de allí viene, digamos, esa relación con el cine que fui tejiendo mientras iba creciendo, y no fue, digamos, algo que estaba ya evidente a mi alcance desde el principio. De hecho, cuando yo era niña y estaba creciendo, no teníamos cámara de video en mi casa, y la primera vez que tuve la ocasión de comprarme una cámara de video, pues para mí fue como un evento importante, ¿no? Incluso hoy en día no tengo material ni equipos, tal vez con esa relación que sigo teniendo con el cine, que es a la vez muy profunda, pero también no es económicamente difícil a veces. Yo me fui de Colombia a principios de los años 2000, y cuando me fui todavía podía ir a ver películas en esos teatros antiguos que quedaban en Chapinero, que no sé si todavía existen o si se volvieron múltiplex, pero sí, como que también tengo recuerdos de idas a cine en teatros de estos barrios, pues en salas muy vacías, que no sé si todavía existen.
Laura, y ahora que mencionas ese punto de inflexión en tu vida, que fue el viaje a Francia a continuar tus estudios, y también te motiva como a nuevas búsquedas, como a buscar nuevos horizontes. ¿Cómo recuerdas el país de esa época? Yo lo recuerdo un país, a pesar pues de que uno tiene muy dulcificados los recuerdos de la juventud, yo lo recuerdo como un país inviable, un país en llamas, con dificultades de toda índole. Estaba la relación con Colombia en ese momento, y digámoslo, ¿cuáles fueron las estrategias que diseñaste para no sentir ese desarraigo perpetuo, que parece ser una fuente de desasosiego muy, muy fuerte para la gente que tiene que abandonar por cualquier circunstancia su país?
No tengo una razón muy definida por la cual me fui de Colombia. Creo que estoy muy consciente que tiene que ver con un recorrido absolutamente individual y oportunidades muy específicas. Lo que sucedió fue que desde muy pequeña yo siempre estuve entre ambas culturas, entre la cultura francesa y la colombiana, porque cuando era niña mis papás se ganaron una beca del ICETEX para estudiar en Francia una maestría de artes, y entonces vivimos en Francia cuando yo era niña, entre los 4 y los 6 años. Cuando mis papás terminaron esta maestría, nos devolvimos a Colombia, y lo que sucedió fue, como te decía, que nosotros pues éramos más bien clase media baja, pero como yo venía de Francia y había aprendido la lengua, tuve la oportunidad de estudiar en el Liceo Francés, que es un colegio que, digamos, la mayoría de los estudiantes en ese colegio son de otra clase social, es un colegio privado. Y entonces ahí desde muy pequeña tuve un choque cultural muy fuerte, porque yo venía de una situación en Francia donde mi integración, digamos, en los espacios académicos había sido tal vez más fácil, por lo que los niños más pequeños tal vez son más sociables y las relaciones son un poquito menos permeadas por esas diferencias de clase social. Y al llegar a Colombia y estar en este colegio privado, tuve un recorrido bastante difícil emocionalmente, puesto que fui muy estigmatizada y sufrí de bullying en el colegio por ser, como me decían entre comillas, la pobre del colegio, por no pertenecer a esa clase social, porque se burlaban de mí porque yo no tenía carro, porque no vivía en un barrio del norte de Bogotá. Cada vez que invitaba a alguien a mi casa perdí amigos, mejor dicho, o sea, había una confrontación cultural demasiado fuerte. Y desde muy pequeña yo idealicé la cultura francesa como siendo un lugar que no estaba tan permeado por estas diferencias de clase social. Y cuando estaba en ese colegio, yo era, pues toda la vida he sido buena alumna, y me iba muy bien académicamente, y entonces desde que entré al colegio fui becada, y al final del proceso del colegio, o sea, ya en 11, me gané una beca que le daban ellos daban 4 becas a los 4 mejores estudiantes del colegio, y yo me gané una de esas becas para ir a estudiar a Francia. Y allí empezó otro ciclo en el cual me fui a Francia como pensando, tal vez con una especie de desilusión de mi infancia, de ver estos abismos culturales que sentí tan fuerte creciendo, y al llegar a Francia con la ilusión de que tal vez sería una sociedad menos dividida en términos de clase social. Y obviamente al llegar aquí, pues ha sido todo el proceso inverso, ¿no? De darse cuenta que son problemas que compartimos, y que el hecho de ser extranjero en Francia también es todo un estatus, ¿no? Muy que no es para nada fácil, y que yo había efectivamente idealizado muchísimo la cultura francesa.
Laura, y vos has mencionado que para vos fue muy determinante el encuentro con la obra del cineasta, antropólogo y artista Jan Rutsch. ¿Cómo fueron las circunstancias del encuentro con la obra de Jan Rutsch, y de qué manera él se convirtió como en un referente de tu trabajo?
Bueno, el encuentro con el cine de Jan Rutsch llegó bastante tarde en mi recorrido académico. Yo llevaba más de 10 años en Francia, y como lo contaba el otro día, tuve toda esta relación con la academia francesa, en la cual todo lo que aprendí, los cánones culturales, las figuras ideales artísticas, siempre eran bastante distantes de mi recorrido, de mi experiencia, del lugar de donde vengo, de la clase social de donde vengo, de la cultura de donde vengo. Entonces me demoré mucho tiempo en encontrar en estos ámbitos académicos figuras con las cuales tejer una relación más afectiva y más visceral. Y creo que Jan Rutsch fue una de estas figuras. Llegó en un momento en el cual yo estaba empezando a mirar movimientos de vanguardias estéticas latinoamericanas, en especial en Brasil, con una serie de creadores como Oswald de Andrade o los tropicalistas brasileños, que también es un movimiento que abarcó el cine, como Nelson Pereira dos Santos. Entonces, viendo estas figuras y viendo el cine de Jan Rutsch, que de alguna manera también reivindica el descentrar la mirada y salirse de una hegemonía occidental en cuanto a los cánones estéticos, me generó un gran apego. Y esto, el poder ver películas en las cuales se veían ambientes, lugares, situaciones, personas que me eran más familiares y con las cuales me identificaba más, tuvo una importancia grandísima en mi cine. Y claro, Jan Rutsch, me gustaba también el hecho de que él fue un cineasta, pero fue cineasta que se convirtió en cineasta con el tiempo. Él empezó con la antropología, y luego, cuando tuve la oportunidad, gracias a mis estudios también, de ir a este laboratorio de etnografía sensorial en la Universidad de Harvard, que se llama el Sensory Ethnography Lab, que tiene mucho vínculo con el cine de Jan Rutsch precisamente, también estuve en vínculo con antropólogos que hacen cine. Y me gustaba mucho esta idea de llegar al cine poco a poco, y de llegar en un proceso lento hacia esta forma, y no como una evidencia, digamos, de, no sé, de alguien que tal vez hubiera crecido con el cine desde muy pequeño y se hubiera soñado cineasta desde chiquito. Entonces, como que siento que este devenir o este volverse cineasta fue algo también que me marcó en el cine de Jan Rutsch, y la manera como él habla de ese proceso también, de poco a poco partir de un trabajo antropológico e ir derivando lentamente hacia una búsqueda artística.
Laura, y ahora que hablamos de de antropólogos que hacen cine, no se puede obviar pues la obvia relación que existe entre Jean Rushi y Marta Rodríguez, nuestra cineasta documentalista, una mujer y una artista que yo admiro mucho, no solamente por su obra, sino por las cosas que es capaz de decir y capaz de plasmar, cosas que no las dice el cineasta más bragado, o el político con más influencia, o el artista más radical. Es una mujer a la que yo admiro mucho, digámoslo, personal y artísticamente. ¿Cómo sentí tu relación con Marta Rodríguez? ¿Es una relación de cercanía o de lejanía, pues también propiciada por la obvia distancia? Pero bueno, ella es una artista muy importante en nuestra historia cinematográfica. Contame cómo es tu relación con Marta y qué te inspira ella, pues, como a nivel artístico y también como persona, pues, porque ella tiene su personalidad bien fuerte.
Pues Marta Rodríguez la tengo, le tengo un enorme respeto y admiración. Para mí es una de las figuras más importantes en el cine hoy en día. Quisiera tener más conocimiento de su obra. Es verdad que aquí en Francia he tenido acceso a las películas que he podido ver aquí. Me gustaría conocer su obra entera más, pero en lo que he visto, sus obras me han marcado muchísimo y me gustaría que ella tuviera más lugar, tal vez en el panteón de cineastas, no solo colombianos, sino mundiales. Creo que precisamente cuando hablamos de la antropología visual en diferentes academias europeas o norteamericanas, el foco está muy puesto en hombres europeos o norteamericanos, ¿no? Entonces yo creo que hay una exclusión de género y racial que se hace en el ámbito académico, que es implícita, consciente e inconsciente, y que hace que artistas como Marta Rodríguez no tengan el lugar que merecerían tener. Entonces llevo su trabajo como muy cercano a mis afectos y le tengo un enorme respeto.
Bueno, Laura, y después de este corto recorrido como en tu proceso de formación, yo ya quiero como adentrarme en tu trabajo, por lo menos en las dos obras que yo conozco, que son Sol Negro de 2016 y Laberinto de 2018. Lo primero que te quiero preguntar sobre Sol Negro es que vos has reconocido tu condición de nómada, de inmigrante, de trotamundos. Has estado en China, has estado estudiando en Estados Unidos, has estado formándote en Francia, en Colombia, estuviste en tu niñez y juventud y has vuelto. ¿Cómo fue eso, Laura, de una persona con, digámoslo, con ese temperamento así como de gitano, darse cuenta que era en su entorno familiar de pronto donde estaba la historia que estaba buscando en ese momento, que era en ese entorno íntimo donde había una historia bien llamativa, con unos personajes, con unas atmósferas, con unas emociones? ¿Cómo fue ese proceso de pronto estar buscando las historias en un entorno exterior y percatarte de que la historia más llamativa que podrías contar y que te afectara más como artista y como persona en ese momento estaba en tu entorno familiar?
Pues llegué a este proyecto creo en un momento en el cual sentía la necesidad de dejar de huir una realidad íntima, que es a veces lo que sentí, que mi impulso hacia el viaje y hacia ir hacia otros lugares tenía de pronto implícito. Y esto lo vinculé al trabajar con antropólogos aún contemporáneos, con un cierto impulso que también puede existir en la antropología, de querer ir hacia lugares muy foráneos, extranjeros, exóticos, tal vez con una voluntad de conocer mejor una humanidad profunda, pero a veces también con las ganas de huir su lugar de origen. Y entonces pensé, ¿qué sucedería si trato, en vez de ir a buscar lo más foráneo, lo más exótico, trato de mirar una condición que me es íntima y que me es cercana? Y fue en ese momento que tuve ese impulso, que tuve la oportunidad de empezar a desarrollar este proyecto Sol Negro. Y este proyecto me permitió pensar precisamente la razón de mi migración, la razón de mi distancia con mi país natal, y a través de este proceso también entender un poco más cómo el núcleo familiar tiene consecuencias y resonancias en las decisiones que uno toma en su vida individual. Entonces el proceso fue bastante largo, porque hablar de un tema íntimo no siempre es fácil, y fue un largo camino para mí encontrar la distancia justa para poder abordar este tema. No quería hacer un proyecto que fuera una exposición de mi situación íntima ni familiar, no quería que fuera un documental de observación, no quería que fuera un diario íntimo. Entonces, desde el principio escogí trabajar con la ficción, puesto que la ficción me permitía crear personajes y crear máscaras, hablar de una realidad que es difícil, inspirándose de ella, pero sin tener que develar o exponer la realidad de las personas que aparecen en la película, sino tal vez mirar a través de una realidad carnavalizada o de máscaras ficticia, hablar de temas que no son más colectivos. Entonces, esos temas que los fui encontrando durante el proceso fueron la representación de las mujeres, lo que se llama feminidad, el núcleo familiar, los lazos de parentesco entre tres mujeres, y cómo las decisiones individuales de alguna de ellas tienen un impacto en las dos otras mujeres. Entonces esto me permitía pensar cómo las depresiones individuales, incluso una tentativa de suicidio, un intento de suicidio, perdón, no es un acto que se vive en completa soledad, sino que tiene una resonancia profunda y dolorosa en nuestras personas más allegadas y más cercanas. Entonces pensar en la idea de comunidad familiar primero, pero por extensión luego una comunidad más amplia, que es nuestro espacio pues colectivo.
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie.
Laura, y ese título del Sol Negro, contame cómo a qué hace referencia y de dónde proviene específicamente.
Viene de los versos de un poeta romántico francés que se llama Gérard de Nerval, él escribió un poema a finales del siglo XIX que se llama El Desdichado, donde habla de la melancolía y dice que el melancólico vive bajo el signo del Sol Negro. Y me interesó mucho esta figura del Sol Negro, primero por ser una figura romántica y porque Antonia, el personaje principal de la película, es una mujer que tiene un gran vínculo afectivo con la estética del romanticismo. Ella termina la película cantando un aire que está muy vinculado con esta estética, y todo su registro emocional tiene mucho que ver con estas sensaciones presentes en el romanticismo, de emociones contrastadas, pasiones muy fuertes, y esta idea de fatalidad de vivir bajo el signo de un eclipse, ¿no? De una ausencia, de una pérdida.
Laura, lo siguiente que te quiero preguntar es con el aspecto técnico del montaje. ¿Cómo fue el proceso ya final del montaje? Para que menciones de una vez quiénes fueron las personas que estuvieron en el equipo de montaje, y cómo fue esa labor de negociación, o por lo menos como de equilibrio, llegar como un equilibrio de tu presencia en pantalla. ¿Cómo fue esa, digámoslo, ese dispositivo para que tu aparición en pantalla fuera algo pertinente como lo es y que de pronto no desviara el foco de atención de lo que vos querías contar?
Hubo, como te decía, dos montajes diferentes. Creo que el montaje decisivo y determinante para la película tal como existe hoy en día fue el segundo proceso de montaje, el cual lo realicé con una montajista que se llama Isabel Monquille. Ella vive en Francia, vive acá en París, y digamos que ella llegó en un momento muy oportuno. Como lo estaba diciendo antes, tuve estos varios meses antes en colaboración con diferentes personas, procesos también de conversación y de crítica colectiva en el laboratorio, en el Sensory Ethnography Lab, y todo eso me había permitido, digamos, tener una primera aproximación al material. Pero creo que fue determinante encontrar precisamente a Isabel Monquille, porque ella ya tiene bastante experiencia en la edición de largometrajes y tiene una sensibilidad bastante cercana a la mía, pero al mismo tiempo también por tener más experiencia y por no conocer casi nada del contexto en el cual se había hecho la película, ella me ayudó realmente a poder leer y entender imágenes que para mí eran absolutamente opacas. Todo lo que tenía que ver con mi presencia en la imagen o con imágenes ya bastante íntimas, con mi mamá que aparece en la película, o momentos también con Antonia, que eran difíciles de procesar y de entender, ella con su mirada muy delicada logró ayudarme a analizarlas y a sacarlo de un registro demasiado afectivo e ir hacia una historia más abierta, en el cual se pudieran identificar más personas. Yo creo que para este proyecto fue absolutamente esencial que ella viniera a posar su mirada en las imágenes, porque era un material muy cercano a mí en el cual yo no tenía como distancia.
Laura, y el otro aspecto que me llamó mucho la atención fue la dirección de arte de Sol Negro, una dirección de arte realizada por Marcela Gómez Montoya, una directora con mucha experiencia en el cine colombiano, sobre todo en el cine colombiano de los 10 últimos años, trabajos con Oscar Ruiz Navia, con César Acevedo, con Natalia Santa, con el mismo Franco Loli, sabiendo también como de tus orígenes como artista visual y como artista plástica, ¿cómo fue el trabajo en colaboración con Marcela Gómez, digámoslo, en el uso expresivo de los elementos plásticos, en el uso de las texturas, el vestuario, en el uso, narrativo y artístico de las locaciones, de los objetos? ¿Cómo fue esa experiencia de colaboración con Marcela Gómez? Y me imagino que alguna enseñanza te habrá quedado.
Sí, claro, para mí fue muy interesante poder trabajar con Marcela por toda la experiencia que ella tiene y que tú cuentas. Efectivamente es una directora de arte excelente y muy talentosa. Trabajamos mucho, yo diría. Ella estuvo presente en el primer rodaje. El segundo rodaje, como era en un modo más documental, fue hecho de una manera más artesanal, diría yo, pues más artesanal, con menos recursos. Pero en el primer rodaje en el cual ella estuvo presente, trabajamos mucho este universo onírico de la ópera. Entonces, el vestido que lleva Antonia en el momento en que está bajando la montaña y cantando, y al final en el teatro Faenza, es un vestido que creamos para la ocasión y fue como una piedra angular para crear este personaje casi mítico, ¿no?, de la cantadora de ópera.
Yo me he definido siempre como un pajarito que no le gusta que lo tengan encerrado, y ahora me siento así.
Por hoy finaliza el Colombian Dream en su sexta temporada. Nos estuvo acompañando la cineasta y artista visual Laura Huertas Millán, quien dentro de 8 días continuará la charla alrededor de su obra, específicamente sobre El Laberinto, sobre sus nuevos proyectos y sobre el recorrido de su obra por muestras y festivales en el mundo. Están cordialmente invitados.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo. Concha agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
Ah, qué pon.